El sector primario siempre paga el pato.
El sector primario está harto de sentirse moneda de cambio.
Es una sensación...
Bueno, por Sira Valdés.
Y lo peor, dicen, es que no es solo una sensación.
Es que realmente somos moneda de cambio en acuerdos comerciales entre distintos países y que nunca sabemos la motivación o lo que hay detrás, ¿no?, de cada acuerdo comercial.
Joaquín Gargallo, responsable de ganadería de COAG, pone voz a un sentimiento extendido desde hace años entre los ganaderos, agricultores y pescadores españoles. Cuando vienen mal dadas, ellos pagan el pato para que otros sectores no se vean perjudicados.
La ganadería y la agricultura siempre hemos sido moneda de cambio y no se ha explicado por qué. El problema es este muchas veces, ¿no?, que no se nos explica el por qué. Porque a cambio del sector automovilístico... Porque,
el conflicto del sector automovilístico...
Take the electric vehicle sector. It is a crucial industry for the clean economy with a huge potential in Europe. But global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars.
Llevó a Europa a agravar las importaciones de vehículos eléctricos y eso ha terminado pasándoles factura. Las exportaciones españolas de carne de cerdo al gigante asiático tienen ya un arancel de hasta un 20% y no ha sido más alto como en otras economías europeas, apunta Daniel de Miguel, de Interpork, gracias a la buena disposición de nuestras empresas.
Esta menor cuantía con respecto a Europa corresponde a la transparencia, agilidad y profesionalidad que las empresas españolas han tenido desde ese primer momento, desde junio de 2024, poniéndose a disposición de las autoridades chinas.
Pero en un mundo cada vez más proteccionista, sus problemas no acaban ahí.
Todo nos afecta.
También esta sensación, a la que pone voz Javier Garat de Cepesca, es compartida.
El acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles, donde nos han metido un 15% y más un 10% adicional por la devaluación del dólar, al final está provocando que empresas nuestras, como por ejemplo el grupo Balfegó, que se dedica a la captura y al engorde y a la venta del atún rojo del Mediterráneo, pues ha perdido un 50% de sus ventas en Estados Unidos, así de la noche a la mañana.
Muchas empresas siguen haciendo cuentas sobre esta misma cuestión. ¿Cómo afectarán los aranceles de Estados Unidos a sus balances anuales? Y es que esta historia ya la conocen. Dicen, como cuenta Cristóbal Cano de UPA, que la historia se repite.
Si recordamos los aranceles que la primera etapa de Donald Trump puso a entre otros productos, el aceite de oliva envasado en España, fue como consecuencia de un conflicto aeronáutico entre Boeing y Airbus. ¿Qué tiene que ver eso con producir aceite de oliva?
Y la situación para ellos sigue siendo la misma que entonces enunció la secretaria de Estado de Comercio.
La decisión de las partes, y en este caso Estados Unidos, de decidir sobre qué productos va a imponer las subidas arancelarias. Y es ahí donde la decisión es totalmente imputable a las autoridades estadounidenses de imponerla sobre productos del agro.
Sin embargo, cuando de acuerdo se trata, tampoco salen mejor parados.
Pues casi que tenemos que mirar las noticias del día para ver qué no nos afecta, ¿no? Porque desde un conflicto bélico a unas dificultades logísticas, a también incertidumbres comerciales...
El del Mercosur, explican desde UPA, es, por ejemplo, un arma de doble filo. Abre la puerta a un mercado con millones de consumidores, pero apunta al propio texto, incidirá negativamente en la producción de productos agroalimentarios, en los productos procesados de pescado y agrícolas, ternera y otros tipos de carne.
Entendemos que los acuerdos comerciales deben de seguir, porque España somos una nación netamente exportadora y todo lo que sea abrir nuevas vías comerciales siempre es bueno, pero salvaguardando los intereses de nuestras producciones, siendo acuerdos beneficiosos para ambas partes de...
Y ese, dicen, es el problema, que ellos no suelen pertenecer a ninguna de las partes que se ve beneficiada.
Siempre ha sido así, ahora se ha visto mucho más, motivado por la situación prebélica que parece que hay en el mundo.
De hecho, las organizaciones de agricultores y ganaderos apuntan que ya los acuerdos entre la Unión Europea y Sudáfrica, y también el de Marruecos, firmados en los primeros compases de siglo, eran perjudiciales para ellos.
Creo que es de las pocas políticas realmente comunes que tiene Europa y no la deberíamos dejar perder porque es vital para los ciudadanos europeos, ¿no?
El sector de la pesca mira incluso más atrás.
En el caso de la pesca, desde 1986, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, ya entonces vimos cómo fuimos realmente moneda de cambio. Fue la última parte de la negociación que se cerró, porque era un tema conflictivo y al final España tuvo que ceder en el ámbito pesquero para conseguir otras cuestiones que interesaban más políticamente. Y eso lo hemos visto conforme han ido pasando los años también.
Y precisamente esa que apuntan desde Cepesca es la gota que colma el vaso. Lo que se está negociando en Bruselas, el diseño y el marco financiero plurianual para la política agraria común y para el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. En el primer caso, el recorte de fondos podría suponer, según cálculos del propio Ministerio de Agricultura, el 20%. En el segundo, defienden desde el sector, la reducción es casi de un 70%.
Thanks to you, Europe can feed itself even at this time of growing global uncertainty.
Visto el resultado, dicen, atrás quedan las buenas intenciones de von der Leyen y es que denuncian, con sectores como la defensa ganando peso en los presupuestos de la Unión, los que vuelven a pagar las consecuencias son ellos. Por eso ya han anunciado movilizaciones en Bruselas a final de año, porque sus ingresos dependen de ello, porque son las esferas internacionales las que dibujan el camino por el cual transcurren sus vidas y advierten, no solo las suyas.
Cualquier día de esto, tal y como está la situación política y del ámbito mundial geoestratégica, ¿quién nos dice que vamos a tener problemas para conseguir alimentar a nuestro ciudadano, para conseguir los alimentos?
Y es que tener un plato de comida en la mesa depende de ellos. Y aunque nuestro sector agroalimentario en su conjunto, contando también con la industria, según las estimaciones de CaixaBank Research, consolidará este año su recuperación, tal y como explica Oriol Aspachs.
Crecimientos en el primer semestre de este año por encima del 3%. Viene de unos años difíciles y este año ya lo tenemos prácticamente en niveles prepandemia. El peso del sector en el conjunto de la economía se mantiene estable. Esto quiere decir que está creciendo a un ritmo similar al del conjunto de la economía. Y ahí quería destacar, la economía española está creciendo alrededor del 3%.
En lo que llevamos de siglo, el sector primario ha pasado de suponer un 3,7% del PIB nacional en el año 2000 al 2,5% en la actualidad. Y es que la economía española ha crecido el doble de lo que lo ha hecho el sector.
Crónica 7, 24/7.